de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El régimen cubano sigue negando los habeas corpus presentados a favor de opositores de la UNPACU. Informe del Observatorio de Derechos Humanos de Cuba revela que la mayoría de los cubanos no recibe asistencia del régimen de La Habana. Bolivianos se movilizan para denunciar fraude en las elecciones que daría la victoria en primera vuelta a Evo Morales. Estados Unidos, Colombia, Argentina y Brasil expresan grave preocupación por la suspensión del recuento de votos en los comicios en Bolivia. En Chile se mantiene el toque de queda tras nueva jornada de protestas. Y Turquía amenaza con reanudar ofensiva militar si los kurdos no se retiran del sureste de Siria. Y ahora, en los deportes.
Gracias, Margarita. En los deportes, el 10% representa la presencia cubana en la Serie Mundial de las Grandes Ligas, que comenzará esta noche en Houston a las 8:08, hora de Cuba. Y un joven futbolista cubano regresa a la Liga Premier de Inglaterra. ¿De quién se trata? Los detalles al final de este noticiero.
No podemos dejar de escucharlo con Edemio Navas. Y ahora vamos con las noticias.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 2:02. Aquí estamos para, como dije, ofrecerle los detalles de las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Estamos a martes 22 de octubre del año 2019. Yo soy Margarita Rojo. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Estoy junto a mi colega Joan Andrés para darles esas noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Y sin más, vamos a los detalles.
El régimen cubano negó los habeas corpus presentados por el activista de la UNPACU, Ernesto Oliva, a favor de los miembros de la organización Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. Además, el régimen negó la posibilidad de que Oliva y su padre Carlos participen en el foro Pasos del Cambio en Cuba, que se desarrollará en la ciudad de Miami del 25 o el 25 de octubre. Ariane González tiene el informe.
Después de 3 semanas, continúan detenidos y en paradero desconocido el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y los miembros de la organización Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. El activista Ernesto Oliva presentó los habeas corpus para Sárraga, González Bayán y Pupo Chaveco y fueron negados. En entrevista con Radio Martí, Oliva explica el motivo que alegan las autoridades y cómo siguen violando el proceso.
Según ellos, las autoridades del gobierno de Cuba, la respuesta que dieron al documento que entregaron, dicen que ya se ha emitido un auto, se emitió el día 7 de octubre a estos 3 activistas detenidos, pero que es algo que no creemos, porque el auto debe ser entregado a algún familiar o pariente. A esta altura ya deberían haberles dado el derecho que tienen a comunicarse con su familiar y a conseguir un abogado. En la práctica no ha pasado nada. Siguen violando el debido proceso para tenerlo en las condiciones que lo tienen, incomunicado y por tantos días detenido.
A Ernesto Oliva y a su padre Carlos Oliva, el lunes las autoridades les impidieron viajar a La Habana para realizar los trámites correspondientes que les permitían participar en el foro Pasos del Cambio en Cuba, que se desarrollará en la ciudad de Miami el 25 de octubre.
Pues yo estoy regulado, no quieren que seamos una voz y que denunciemos lo que está pasando. Y a mi padre lo multaron con 2,000 pesos de multa por un cartel que apareció por el centro de la ciudad, pura justificación por lo que nosotros intentamos hacer ayer.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El pasado viernes, las autoridades judiciales de Cuba también rechazaron la petición de habeas corpus presentada por el abogado Julio Ferrer a favor de José Daniel Ferrer García, líder de la UNPACU, detenido desde el 1 de octubre.
Y el opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador provincial de la UNPACU, fue liberado ayer tras casi 72 horas de arresto en la 11ª unidad de la policía de San Miguel del Padrón. En su conversación con Radio Martí, Báez denunció la situación que se encuentra el opositor Miguel Borroto, detenido también en esa entidad policial.
El pasado día 18, o sea, el viernes 18 de octubre, mes en curso, fui detenido de forma violenta. Varios agentes de la policía política, no se dice llamar Michael, muy conocido de acá en la capital, por su fortísima represión con los activistas, y otro que se dice llamar Leonardo. Ambos arremetieron hacia dentro de mi vivienda y me detuvieron de una forma muy violenta. Sin orden de detención, por supuesto, y sin una orden de poder entrar también a la vivienda de mi esposa, que es donde yo resido en estos momentos. Ya están arrestado a mi esposo por haber hecho una manifestación el jueves, sábado de la libertad de José Daniel Ferrer, y ellos a modo de represalia vinieron a buscar. Me arrestan de forma violenta, me montan en una patrulla con las esposas fortísimas apretadas, muy fuerte, en modo de tortura, y luego fui llevado a la 11 unidad de San Miguel del Padrón, donde ahí estuve detenido arbitrariamente y no fui multado. A las 70 horas me liberaron. Es muy triste ver el abuso y el maltrato que hay con el pueblo de Cuba. Yo me encontré en la 11 unidad a un opositor, Miguel Borroto, quien generalmente está en las más de blanco allí, tomando imágenes gráficas. Lo habían maltratado, lo están acusando después que lo golpean ahí violentamente. Desde el martes pasado le estaba detenido. Lo golpean brutalmente, un ojo morado, el cuerpo así, con marcas, las esposas, yo quisiera que ustedes vieran en la 11ª unidad de San Miguel del Paro.
Seguimos con más, y este martes se dio a conocer en Madrid un informe sobre la realidad social en Cuba. ¿Quién preparó un reporte con los detalles? Nuestra colega Ibe Pacheco.
El primer informe sobre derechos sociales en la isla, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, fue presentado este martes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Entre los panelistas estuvieron Yaxis Cires, abogado y colaborador del observatorio, Elena Larrinaga, representante de las Damas de Blanco en Europa, y la artista y activista cubana exiliada en España, Yanelis Núñez, con quien Radio Martí conversó.
Es una nueva herramienta para, digamos, con cifras, ir denunciando el mal funcionamiento del sistema.
El informe constató que el 55,4% de los hogares cubanos vive con el equivalente a menos de $100 estadounidenses al mes, es decir, por debajo del índice de pobreza estipulado por organismos internacionales. Respecto a la alimentación, el 22% asegura que es deficiente. Según la encuesta llevada a cabo en las calles de la isla, el 68.1% de los cubanos vive sin suministro estable de agua potable y el 80% sufre de cortes de electricidad en sus hogares. El activista Irel Gómez fue uno de los encuestadores en la provincia Camagüey.
Entrevistamos a todos los sectores de la población. Algunos se abren y dicen todo lo que sienten. Hay personas que sienten miedo. Cuando uno le habla de una encuesta, te dicen realmente que no.
También pudimos conversar con Alejandro González Raga, director ejecutivo y portavoz de la entidad de derechos humanos.
La presentación fue un éxito en el sentido de que el gobierno cubano ha, digamos, justificado la ausencia de derechos políticos, argumentando de que en Cuba no otorgaban ciertos derechos sociales. La realidad es que en Cuba ni se dan uno ni se respetan los otros.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Continuamos con más noticias sobre Cuba, retornando ahora a prisión activista de la UNPACU, que tuvo que ser operado de una lesión víctima de la violencia policial, nos informa Tomás Cardoso.
Recién operado una fractura en un brazo y con limitaciones motoras, así tuvo que presentarse este lunes a las 5 de la tarde en la prisión Plan Confianza el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, de 45 años de edad, para continuar el cumplimiento de su condena, informa el propio Cristian.
Yo necesito una persona que me bañe. Yo estaba durmiendo en el piso porque la cama que me asignaron es una litera arriba. Si uno no se presenta hoy, entonces son 2 años más.
El 12 de agosto el activista fue detenido en plena calle, donde fue golpeado por los oficiales de la patrulla número 441, dirigidos por el oficial de la seguridad Reinier. 6 días pasó en la tercera unidad de la PNR de Puerto Padre y luego enviado a la prisión provincial El Típico y desde allí trasladado a la cárcel Plan Confianza.
Yo estaba sano, en mis plenas facultades, incluso a mí cuando se me detiene yo estaba caminando, no ofrecí resistencia.
40 días pasó entre ambas prisiones sin que le dieran asistencia médica, hasta que fue operado el 8 de octubre en el hospital provincial de Las Tunas por el ortopédico militar Michel. Nunca las autoridades han reconocido el abuso policial en el caso y los médicos han certificado que las lesiones son patológicas.
Yo andaba con un cordón de zapato aguantándome el brazo. Después de los 7 días que andaba así, es que me tiran la placa y ven la rotura del brazo. A mí se me hacen varias radiografías, nosotros no tenemos acceso a ella a verla. Entonces ahí dice que se me descubre una fisura en el fémur y que ahí hay otro tumor. Ahí mismo me dicen que es patológica.
Cristian Pérez Carmenate fue condenado por el delito de desobediencia el 8 de julio del 2018 a 1 año y 4 meses de trabajo forzado sin internamiento y la sanción fue revocada el 12 de agosto del presente año por prisión. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 p.m. el primer juego de la Serie Mundial 2019 entre los Nacionales de Washington y los Astros de Houston.
Te habla Yuliqui Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo en Radio Martí.
Este martes, 8 p.m., el primer juego de la Serie Mundial, Washington versus Houston, y solo aquí por Radio Martí.
Son las 12:11 minutos en Radio Martí. Vamos a continuar con más noticias. Pasamos ahora a las noticias titulares en América Latina y, por supuesto, la situación en Bolivia.
Y es que cientos de bolivianos se movilizaron en los 9 departamentos del país para denunciar una posible manipulación de los resultados de las elecciones generales luego de que el conteo rápido mostró como vencedor a Evo Morales en la primera vuelta. Fabiola Chambi desde Bolivia, precisamente con la ampliación de esta noticia.
Inicialmente los datos abrieron la posibilidad de una segunda vuelta, pero el conteo fue interrumpido el domingo y reanudado el lunes, generando susceptibilidades en la población. El candidato opositor Carlos Mesa desconoció estos resultados y llamó a los bolivianos a defender el voto.
Lo que tenemos que hacer hoy es defender el voto popular que lleva a Bolivia a una segunda vuelta que el gobierno pretende escamotear.
El jefe de la misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos, Manuel González, se pronunció sobre los resultados de conteo rápido.
La misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas.
También se registraron algunas denuncias de papeletas marcadas que favorecían al partido oficialista y que fueron encontradas en unas casas de la ciudad de La Paz. Varios ciudadanos se congregaron en el lugar. El cómputo oficial se detuvo en algunos departamentos. En las últimas horas, el presidente Evo Morales ha permanecido en silencio, a pesar del ambiente de tensión que se vive en Bolivia, mientras autoridades de su gobierno expresan su apoyo público, al igual que sus seguidores. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y Estados Unidos acusó al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia de intentar subvertir la democracia. El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, afirmó que trabajará con la comunidad internacional contra cualquiera que menoscabe las instituciones democráticas de Bolivia.
De forma similar, se expresó la misión de la OEA en Bolivia, la cual manifestó su profunda preocupación por lo que describe como el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas. La delegación de la OEA dijo que el tribunal boliviano presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección.
Por su parte, José Miguel Vivanco, que es el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, dijo que la OEA también debe convocar de inmediato a una reunión de cancilleres y aplicarle la Carta Democrática al presidente boliviano Evo Morales.
Vivanco considera que todo indica que Morales está intentando robarse la elección presidencial efectuada el pasado domingo.
Por su parte, Amnistía Internacional también informó que está monitoreando la situación en Bolivia y exhortó, por supuesto, al gobierno de Morales a no recurrir a la violencia para reprimir las protestas.
Y ahora vamos a Chile, donde el presidente Sebastián Piñera llamó a un diálogo para buscar un acuerdo social que termine las violentas protestas. También extendió el estado de emergencia a otras regiones.
Hoy día hemos extendido el estado de emergencia a las regiones de Atacama y Los Lagos. Me reuniré con presidentes de partidos, tanto partidos de gobierno como partidos de oposición, para poder explorar y ojalá avanzar hacia un acuerdo social que nos permita a todos unidos acercarnos con rapidez, con eficacia y también con responsabilidad hacia mejores soluciones a los problemas que aquejan a los chilenos. Hoy estamos trabajando en un conjunto de medidas para poder potenciar la mejoría en las pensiones, bajar el precio de los medicamentos, reducir las listas de espera, mejorar la calidad en la atención de salud que reciben nuestros compatriotas. Y hay tantas otras áreas donde también estamos trabajando, como poder generar más y mejores empleos, mejorar los salarios, regular las alzas en los precios de servicios básicos como la electricidad o los peajes.
Y María Corina Machado, ahora pasamos a Venezuela, ex candidata presidencial de ese país y coordinadora del movimiento político 20 Venezuela, está advirtiendo ahora de planes desestabilizadores en Latinoamérica. La información con José Luis Ramos.
María Corina Machado afirmó que lo que ocurre en la región es parte de una estrategia continental de desestabilización.
Es evidente, nadie lo duda, que en este momento hay un proceso y una operación de desestabilización en toda la región. Un proceso que busca no solamente desestabilizar y derrocar algunos gobiernos, como es el caso de Ecuador y de Chile, pero que claramente busca intervenir en procesos electorales, como es el caso de las elecciones en Bolivia, del próximo domingo en Argentina y las elecciones colombianas.
La coordinadora del movimiento político 20 Venezuela aseguró que la respuesta a esta situación debe ser hemisférica. Machado instó a los ciudadanos de las Américas, pero también a los presidentes, a atender la amenaza que afecta a las democracias del hemisferio. Propuso que se realice una cumbre de presidentes urgente para frenar el avance del Foro de Sao Paulo en la desestabilización a los gobiernos democráticos de la región.
Estamos enviando esta información a los presidentes democráticos. Es evidente que aquí hay un proceso concertado que tiene el cerebro, obviamente en el régimen cubano, pero que su músculo está en la toma del control del territorio, de las instituciones.
José Luis Ramos, Radio Televisión Martí.
Y venezolanos refugiados en Argentina alertan ante la posibilidad de que el país que les da cobijo se convierta en una Cuba, en caso de que triunfe la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Testimonios de algunos venezolanos en este reportaje de Rafael Martínez Sisto.
Muchos de esos venezolanos refugiados en Argentina hacen público en manifestaciones su apoyo al actual presidente argentino Mauricio Macri. Temen, como Eduardo Rodríguez, que una victoria del peronista de centro izquierda Alberto Fernández traiga a Argentina una crisis como la de Venezuela.
Nosotros en Venezuela nos decían que nosotros no podíamos ser Cuba, nos decían Cubazuela, muchos se reían, muchos no lo creían y al final nos hemos transformado en Cuba. Ningún país está exento de vivir esta situación.
De poco más de 2.000 venezolanos que había en Argentina en el 2013, ahora suman cerca de 170.000. Leticia Rodríguez era analista de seguridad en Caracas y ahora vende arepas y empanadas en Buenos Aires.
Yo les digo a los argentinos, yo vengo del futuro. Yo sé lo que es el socialismo, yo sé la mentira.
La joven Jolimar Hernández se pronuncia por respetar lo que decidan en las urnas los argentinos.
Acá nosotros vamos a respetar lo que el pueblo argentino decida y nosotros deseamos que sea lo mejor para la Argentina.
Los sondeos muestran al peronista Fernández como el favorito. No se define como socialista, pero asegura que en Venezuela no hay una dictadura, sino un gobierno autoritario. Y su compañera de fórmula, la expresidenta Cristina Kirchner, fue aliada y amiga de Hugo Chávez. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y el fiscal general de México dijo ayer lunes que investigará las circunstancias que condujeron a la liberación de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, retenido la semana pasada durante un operativo de las fuerzas de seguridad.
Ovidio Guzmán, sobre quien pesa un pedido de extradición de Estados Unidos, fue dejado en libertad el jueves luego de que criminales amenazaron con protagonizar una masacre en Culiacán, cuna del poderoso cártel de Sinaloa.
El fiscal general exculpó de cualquier responsabilidad al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien respaldó la decisión de liberar al joven Guzmán.
El episodio generó fuertes críticas contra el mandatario y su gabinete de seguridad, que reconoció la ejecución improvisada del operativo y fallas en el sistema de justicia.
Y la cifra de homicidios en El Salvador se redujo un 23,8% en lo que va de 2019 en comparación con el mismo periodo de 2018, pero ya superaron los 2.000 casos según datos de la Policía Nacional Civil divulgados el lunes.
El ejecutivo que preside Nayib Bukele atribuye la baja en los asesinatos a un plan de control territorial lanzado el pasado 20 de junio y con el que se han concentrado a más de 7.000 efectivos de la policía y del ejército en 22 localidades.
Bueno, son las 12:20 minutos, están en sintonía con Radio Martí y ahora pasamos a nuestro segmento sobre el estado del tiempo, qué está ocurriendo en este día y qué podemos esperar para esta tarde en Cuba con nuestro meteorólogo, la respuesta. Lázaro Domínguez, ahí está.
Gracias, Margarita, qué honor estar contigo, también con Joan, con Elenita y Juanito, y bueno, y los amigos de Radio Martí, por supuesto. Bueno, efectivamente, Margarita, desde un profundo centro de bajas presiones esta tarde sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende un nuevo frente frío sobre la llanura del Ohio y sale a las aguas del Golfo por las vecindades de Mobile, ahí en Alabama. Este frente se interna en las aguas del Golfo de México hasta las costas de Tampico, acompañado de nublados y lluvias, y vientos con fuerza de Berizote que están afectando todo el noroeste del Golfo de México. Sin embargo, para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta tarde, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Será una tarde calurosa, con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste de poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Las 12:21 minutos, continuamos ahora con más noticias titulares en Radio Martín.
Así es, Margarita. El presidente Donald Trump defendió su llamada telefónica al presidente de Ucrania, mientras un veterano diplomático estadounidense testifica ante el Congreso. Informa desde Washington, Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió el lunes a la red de noticias por cable Fox News para defender su llamada telefónica con el presidente ucraniano, que provocó llamados para su destitución. Durante una entrevista en el programa Hannity de Fox News, Trump dijo que los demócratas lo quieren acusar porque nuevas encuestas indican que probablemente será reelegido. Para mí, la palabra destitución es una palabra sucia y desagradable. No di una razón para que me destituyan. La única razón por la que están acusándome es porque miran las encuestas y ven que Moody's acaba de salir y dijo, bajo los tres escenarios, Trump gana fácilmente. Cuando se le preguntó sobre la votación del lunes en la Cámara de Representantes, donde los demócratas bloquearon un intento republicano de censurar al representante demócrata Adam Schiff, líder de la investigación de juicio político, Trump reiteró de que cree que los republicanos deberían ser más duros. Entre tanto, un veterano diplomático estadounidense comparecerá ante los legisladores el martes en la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes sobre las acusaciones de que el presidente Trump retuvo la ayuda militar a Ucrania a menos de que se abriera una investigación sobre el ex vicepresidente Joe Biden y su hijo. William Taylor, el principal funcionario de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania, testificará a puerta cerrada sobre una serie de mensajes de texto con otros funcionarios que expresan su preocupación por las acciones de la Casa Blanca. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Entre tanto, Estados Unidos y China siguen negociando un acuerdo comercial. El presidente Trump dijo que las conversaciones avanzan muy bien. Nos informa desde la capital en Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump mantuvo un discurso optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo para terminar la guerra comercial con China, asegurando este lunes que las negociaciones avanzan muy bien. La semana pasada, Trump afirmó que la primera fase del acuerdo anunciado este mes será ratificado a mediados de noviembre. Durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca, Trump dijo que los problemas en la fase 2 del acuerdo serían, en varios sentidos, mucho más fáciles de resolver que los de la fase 1. El representante comercial Robert Lighthizer aseguró a periodistas que el objetivo del gobierno aún es culminar la fase 1 para cuando se desarrolle una cumbre de líderes de la APEC que se realizará en Chile el 16 y 17 de noviembre. Agregó que hay cuestiones pendientes por resolver. Más temprano, el lunes, el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, dijo que la primera parte del tratado no necesita ser finalizada el próximo mes y que el momento era menos importante que alcanzar el acuerdo correcto. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el expresidente estadounidense Jimmy Carter fue hospitalizado ayer lunes por una fractura de cadera tras sufrir una caída en su casa en la ciudad de Plains, Georgia. Según el centro Carter, el expresidente se encuentra de buen ánimo y espera convalecer en su casa. Esta es la tercera vez que Carter sufre una caída en los últimos meses.
Son las 12:25 minutos. Continuamos con más noticias en Radio Martí. Esperamos la recuperación del expresidente Carter. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, amenazó con reanudar la ofensiva si las milicias kurdas no se retiran del noroeste de Siria cuando la noche de este martes, hoy, se venza la tregua de 5 días acordada.
Antes de partir hacia Rusia para un encuentro con Vladimir Putin, Erdogan afirmó que la retirada de los kurdos continúa, pero aún quedan unos 1.300 combatientes que deben replegarse.
Turquía quiere establecer lo que llama una zona segura en la frontera turco-siria para reubicar a 2 de los más de 3.5 millones de refugiados sirios que viven actualmente en suelo turco.
Mientras tanto, Irak dice que las fuerzas estadounidenses que cruzaron su territorio no tienen aprobación para quedarse en el país. La información desde Washington DC con John Burnett.
Las fuerzas estadounidenses que cruzaron a Irak como parte de su retiro de Siria no tienen permiso para quedarse y solo pueden estar allí en tránsito, dijo el martes el ejército iraquí. La declaración iraquí contradice el anuncio del Pentágono de que se espera que todos los cerca de 1.000 soldados que se retiran del norte de Siria se trasladen al oeste de Irak para continuar la campaña contra los militantes del Estado Islámico y para ayudar a defender a Irak. Un alto funcionario de defensa de Estados Unidos luego aclaró que la situación aún era fluida y que los planes podrían cambiar. Todas las fuerzas estadounidenses que se retiraron de Siria recibieron la aprobación para ingresar a la región del Kurdistán para que puedan ser transportadas fuera de Irak. No hay permiso otorgado para que estas fuerzas permanezcan dentro de Irak, dijo el ejército iraquí en un comunicado. En la frontera del norte de Siria e Irak, civiles kurdos lanzaron papas e insultaron a las tropas estadounidenses que iban en retirada. Les gritaban, vete, Estados Unidos mentiroso. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin en Sochi el martes para discutir cuáles serán los próximos pasos en Siria. Brian Katulis, del Center for American Progress, habla al respecto. Lo que me interesa ver en esta reunión es si Putin intenta restringir a Erdogan y Turquía de alguna manera. Turquía y Rusia han estado cooperando estrechamente en los últimos meses. La compra por parte de Turquía del sistema ruso de misiles S-400 en julio enfureció a Washington y planteó la posibilidad de sanciones estadounidenses en Ankara. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y el primer ministro de Israel, el primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, admitió que no es capaz ya de formar gobierno y devolvió el mandato para hacerlo. Vamos a Tel Aviv con la información que nos tiene Daniel Blumenthal.
4 semanas después de recibir el mandato presidencial para formar un nuevo gobierno después de las elecciones del pasado 17 de septiembre, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reconoce su fracaso y devuelve el mandato al presidente Reuven Rivlin. Hace unos minutos anuncié al presidente del Estado que le devuelvo el mandato para formar gobierno. Desde recibido actué sin descanso al descubierto y tras las bambalinas para formar un gobierno de unidad nacional. Es lo que el pueblo quiere y es lo que Israel necesita frente a los retos de seguridad que se suman a diario, expresó Netanyahu. Se trata de la segunda vez que Netanyahu fracasó en la formación de su quinto gobierno en el plazo de 5 meses y por primera vez en 10 años el presidente en ejercicio otorga ese poder a otro diputado que no es Netanyahu. En esta oportunidad el jefe del partido azul y blanco, Benny Gantz. Gantz contará con 28 días para formar coalición, algo que también le será difícil considerando la clara división entre derecha e izquierda reinante en el Parlamento. De no lograrlo, la Knesset contará con otras 3 semanas para designar a otro diputado que cuente con el apoyo de por lo menos 61 miembros y si no, Israel deberá convocar a nuevas elecciones en 3 meses. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, logró el lunes la reelección para un segundo mandato a pesar de no lograr la mayoría parlamentaria y perder el voto popular. El resultado obtenido de 156 escaños le da la oportunidad de formar un gobierno y alcanzar los 170 escaños que dan la mayoría en la Cámara de los Comunes, compuesta por 338 diputados. El presidente Donald Trump felicitó a Trudeau tras conocerse el resultado.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:30 minutos. Gracias, como siempre, porque ustedes continúan en sintonía con Radio Martí y van a escuchar nuevas y más informaciones y noticias de Cuba y el resto del mundo en esta segunda media hora de nuestro noticiero. Son exactamente las 12:30 minutos. Soy Margarita Rojo, estoy junto a mi colega Joan Andrés, aquí en el estudio A de Radio Martí, y en los controles el ingeniero Juan Pernas, en la producción Elena Rodríguez. Compartiremos dentro de unos minutos con nuestro colega Pedro Corzo, está dándole cobertura a una conferencia, la conferencia importante que está efectuando el Directorio Democrático Cubano con el grupo Resistencia, la agrupación de grupos del exilio cubano que buscan la libertad y la democracia en Cuba. Nos enteraremos de qué se trata esta conferencia. Tenemos, por supuesto, los deportes con Edemio Navas González. Hoy empieza la serie final. Ustedes saben por quién y por dónde yo voy. También, por supuesto, lo de entretenimiento. Mucha información de Cuba y el resto del mundo. Así que vamos ya, sin más demora.
Y a raíz de un escándalo de venta de exámenes ocurrido en Cabaiguán, Santi Espíritus, activistas afirman que este es un fenómeno bastante común, no solamente allí, sino en toda la isla. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades judiciales sancionaron a dos profesores y una funcionaria de la Dirección Municipal de Educación de Cabaiguán en Santi Espíritus por formar una red para cometer fraude académico mediante la venta de exámenes.
En la enseñanza primaria, las pruebas de segundo grado, de cuarto grado, quinto y sexto no la hacen en la escuela, se hace a nivel provincial, y esas son las que a veces hasta venden.
Dijo desde Santa Clara Sara Cuba, quien durante años se desempeñó como maestra primaria.
Escucho de pruebas de preuniversitario, de politécnico, secundaria básica. Compran a las personas que van a otorgar las carreras universitarias.
El hecho delictivo fue detectado en el examen ministerial de matemáticas de 12 grado el pasado 3 de marzo de 2019 en el Instituto Preuniversitario Nieves Morejón del municipio espirituano. En el proceso investigativo, los estudiantes admitieron su culpa y fueron descubiertos los tres principales infractores condenados por el delito de abuso de autoridad. Otros 17 funcionarios, docentes y técnicos fueron castigados debido a al incumplimiento de las normas y procedimientos establecidos.
El promedio te puede fluctuar entre 3 y 5 CUC un examen de TCP, y digamos que 5 CUC un examen final.
Afirmó el periodista independiente habanero Jorge Enrique Rodríguez.
Independencia del municipio, independencia de cómo te contó la escuela.
Según las investigaciones, 39 pagaron 15 pesos convertibles por los exámenes.
Al final todos estamos en la misma situación, todos tenemos el mismo problema de nuestro salario. Ese profesor, también le sube el precio del botejero, ellos también le sube el precio de lo que sea, ¿no?
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Los reyes de España van a visitar Cuba del 11 al 14 de noviembre. La confirmación viene de fuentes diplomáticas a la agencia EFE y también al periódico La Vanguardia.
De acuerdo con La Vanguardia, el viaje quedó comprometido con la visita oficial que el presidente Pedro Sánchez hizo en noviembre del pasado año, cuando afirmó que los monarcas estarían en Cuba coincidiendo con las celebraciones por el aniversario 500 de la Fundación de La Habana.
Felipe y Leticia participarán de los actos previstos en la capital cubana los días 12 y 13 de noviembre, y el 14 se desplazarán a Santiago de Cuba, desde donde regresarán a España. Son las 12:34 minutos, 1, 2, 3, 4. Así está marcando el reloj. Y nos vamos en vivo y en directo aquí en la ciudad de Miami, a la sede de la oficina de la Organización Directorio Democrático Cubano, donde se encuentra nuestro colega Pedro Corzo, para darnos información acerca de la reunión que se ha efectuado ahí desde esta mañana, una conferencia importante sobre la libertad de Cuba y la democracia. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Margarita. Saludos para ti,
para todos los compañeros del estudio y, por supuesto, para aquellos que nos escuchan en Cuba.
Cuéntanos qué está ocurriendo.
Bueno, me encuentro aquí en la sede del Directorio Democrático Cubano, donde acaba de tener lugar una conferencia de prensa de la resistencia cubana. Pero en esta conferencia de prensa no solo han estado presentes cubanos, también hay nicaragüenses y venezolanos. ¿Por qué? Porque la propuesta que todos han hecho es que es una sola lucha para enfrentar estos tipos de regímenes despóticos, dictatoriales. Fueron muy enfáticos en eso y la conferencia fue dirigida por Orlando Gutiérrez, que es miembro de la resistencia en esta ocasión. Estaba hablando como vocero de la misma. Empezó apoyando irrestrictamente las últimas decisiones del gobierno de Estados Unidos en contra del régimen de Castro, pidiendo que esas medidas sean más fuertes, que sean más agudas, demandando un bloqueo naval al régimen cubano, porque se impongan leyes bien restrictivas. El otro aspecto de la conferencia...
¿Había medidas, para refrescarle a nuestros oyentes que están escuchando, medidas impuestas por el gobierno del presidente Trump contra el régimen de Cuba? ¿Tienen que ser esas medidas que vienen más en lo económico, en el envío también, el límite del envío de remesas, las sanciones que se han hecho contra funcionarios cubanos, el dinero o la presencia o no de ellos aquí si se le entrega una visa, ¿no?
Sí, son medidas que entran en vigencia, muchas de ellas en el día de hoy, y como fue descrito durante la conferencia... Algunas han sido impuestas con anterioridad a países que se encuentran en la lista de países terroristas, que como todos conocemos, el gobierno de Estados Unidos confecciona todos los años desde la década del 80 del pasado siglo.
Hay consenso, Pedro, hay consenso entre el grupo de la organización, de la resistencia y también del directorio, de que estas medidas van de acuerdo a lo que se supone que el objetivo sea.
Sí, todos están de acuerdo en que las medidas actuales, que muchas más deben ser impuestas al régimen cubano, y todos apoyan las disposiciones esas porque consideran que al respaldar estas medidas en contra del régimen castrista están también atacando a los regímenes de Venezuela y de Nicaragua, porque todos fueron muy enfáticos en declarar que la situación que padecen varios países de América Latina, de desestabilización unos y de dictadura a otro, surgen del propio régimen cubano, que ha sido el impulsor, el promotor de todas estas gestiones gubernantes que están en contra de los principios democráticos. Otro de los aspectos, Margarita, que se abordó en la conferencia de prensa fue la visita de los reyes de España a Cuba. Condenaron esa visita, la criticaron muy fuertemente, denunciaron al gobierno español porque al visitar a Cuba estaban apoyando al régimen de los Castro y estaban negando los derechos humanos de los cubanos porque estaban respaldando una dictadura. Fueron muy críticos todos los declarantes en relación a esta visita y se hizo de una vez más alusión a la situación de Venezuela y de Nicaragua.
Ahí está completo la conferencia que ha tenido lugar en horas de esta mañana en el Directorio Democrático Cubano. Ha asistido nuestro colega Pedro Corzo para la información de ustedes aquí en este noticiero de Radio Martí. Y a las 12:38 minutos pasamos ahora con nuestro colega Tomás Cardoso, que nos trae hoy en Cuba, programa de Radio Martí a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Margarita. Como siempre, un gusto estar aquí contigo en Noticiero Estelar. Bueno, vamos a hablar un poco hoy en el espacio sobre esta encuesta que ha realizado el Observatorio de Derechos Humanos con sede en Madrid, que más del 50%...
increíble la encuesta.
La encuesta es increíble. En 11 provincias cubanas, la repercusión social que esto tiene, dónde queda el paternalismo estatal, en qué terminó la dependencia del Estado cubano.
Bueno, según la encuesta, dicen que más de la mitad de los cubanos no reciben esa ayuda de ese Estado socialista cubano.
Cómo no. También tendremos en el programa la participación de Lázaro Yuri Roca, un periodista independiente capitalino que está denunciando en las últimas horas en redes sociales el hostigamiento contra él y su familia por la labor que realiza. La situación de los presos políticos en Camagüey y Margarita, sin ser alarmistas. Hace más de 2 semanas el presidente de los consejos de Estado y ministros, el presidente del gobierno cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo que la fase más crítica de la crisis coyuntural había terminado. En Hoy en Cuba vamos a hacer una investigación. En la mayoría de las provincias cubanas continúan las restricciones. Y digo esto con propiedad porque lo hemos ya investigado. No se está vendiendo pasajes para ómnibus nacionales en la mayoría
de
las
provincias. Problema de transporte.
Problema de transporte, problema de abastecimiento. Hay recortes de los horarios laborales que permanecen, reducidos a 4 horas. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Y después del problema coyuntural, ¿qué vendría?
¿Qué vendría?
Vamos a dejarlo en una interrogante. Hoy en Cuba, a partir de las 2 de la tarde, con Tomás Cardoso, por Radio Martí.
Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Y a las 12:40 minutos continuamos en Radio Martí con más informaciones.
Nos ocupamos de Venezuela y es que estudiantes y docentes rechazan los actos de vandalismo registrados en la Universidad Central de ese país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Grupos vandálicos no identificados causaron daños en las escuelas de bioanálisis y derecho de la Universidad Central de Venezuela en las últimas horas. Además de quemar unas puertas, en las paredes escribieron grafitis exigiendo que se acate una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa para renovar las autoridades universitarias. El dirigente estudiantil Carlos Fernández rechazó los hechos y además de estimar que el órgano judicial es ilegítimo, insiste en que la sentencia es una violación a la autonomía universitaria.
Que sean violentos no quiere decir que son una mayoría o que son una fuerza dentro universidad, porque son una minoría. Hoy representan la minoría de esta universidad. Hoy representan la minoría de este país y eso hay que decirlo.
La dirigente estudiantil Estefanía Cervó aseguró a La Voz de América que continuarán trabajando para que los estudiantes del futuro no vivan lo que a ellos les ha tocado enfrentar.
Estos son 20 años. No solamente es hoy que están quemadas nuestras puertas, son 20 años de asedio y asfixia a la Universidad Venezolana.
En tanto, Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, rechazó los actos vandálicos.
Reaparece la violencia en el seno de la institución, que ya en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas se están produciendo acciones que no se tienen que ver con el comportamiento de los universitarios.
Márquez ratificó el llamado a un paro universitario para hoy y el miércoles en protesta contra la crisis que enfrentan los ciudadanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y empresarios nicaragüenses están asegurando que el gobierno de Daniel Ortega intenta debilitarlos. En la capital Managua nos informa ahora Daliana Ocaña.
Empresarios nicaragüenses agremiados en el Consejo Superior de la empresa privada COSET, la entidad empresarial más importante del país, denunciaron que el gobierno de Daniel Ortega intenta debilitarlos luego de la ruptura del modelo de diálogo y consenso que mantuvo el sector privado con el gobierno durante más de 10 años. Sergio Maltés, vicepresidente del Consejo Superior de la empresa privada, sostiene que el gobierno impulsa la creación de una nueva cúpula empresarial con el único objetivo de debilitar a los empresarios que se sumaron a la demanda de democracia y libertad de los nicaragüenses.
Lo que no sé si se dan cuenta es que al final lo que están debilitando es a la población en general, porque al ir debilitando a las empresas, lo que están trayendo es más desempleo, migración e informalidad.
Se trata de la Asociación de Promoción al Desarrollo Sostenible de Nicaragua, autorizada por la Asamblea Nacional, organización que ya tiene 5 cámaras empresariales. Su presidente Leonardo Zacarías Corea aseguró que son un gremio completamente apolítico.
En este caso, nosotros somos una asociación plenamente empresarial. ¿Cuál es el sentido de la asociación? Que efectivamente tengamos presencia en el desarrollo de la economía nacional.
Las intenciones de conformación de esta organización empresarial nacieron precisamente en 2018, año en que el gobierno dio por concluida su alianza con el COSET, luego de los reclamos por una transición democrática tras la represión estatal contra civiles. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y pasamos ahora a Bolivia, donde organizaciones sociales están preparando una huelga para desconocer los resultados de las elecciones en el país, mientras Evo Morales, el primer presidente indígena y con el mandato más largo de la historia, mantiene polarizado al país entre quienes lo admiran por su exitosa gestión económica y los que le reprochan su falta de respeto al nuevo voto popular.
Vamos a parar el país en forma indefinida. dijo hoy el líder social Luis Fernando Camacho en Santa Cruz, bastión opositor del país, donde se darán cita a representantes de organizaciones ciudadanas y opositoras para definir medidas contra el fraude.
Y el diario español El País comentó que las violentas protestas en Chile por el alza de las tarifas del metro están poniendo a prueba a sus instituciones obligadas a reaccionar con legalidad y también serenamente.
Según el editorial, nada justifica la violencia y es un error ignorarla al considerar que lo que ocurre no tiene un trasfondo de gran descontento.
Como tampoco el presidente Sebastián Piñera ayudó a calmar los ánimos cuando aseguró que el país está en guerra contra un enemigo poderoso.
Afortunadamente, Chile es ejemplo de estabilidad democrática capaz de restablecer la normalidad en las calles y abordar luego las causas del descontento en un clima legal y de entendimiento, fue lo que destacó el periódico El País.
Y a pocos días de las elecciones presidenciales en Argentina, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que Venezuela y también Cuba están impulsando procesos de desestabilización. Los candidatos Macri y Fernández están intensificando sus campañas. Nos informa al respecto Jorge Orellana.
La cuenta regresiva para las elecciones el domingo en Argentina ya está en marcha. El presidente Mauricio Macri por el partido Juntos por el Cambio y Alberto Fernández por el Frente de Todos tienen previstos cierres de campaña el jueves en Córdoba y en Mar del Plata, respectivamente. En medio de la campaña, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio del partido de Macri, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que Venezuela y Cuba están impulsando procesos de desestabilización en varios países latinoamericanos, entre ellos en Ecuador y Chile. Macri, presidente de Argentina y candidato a la reelección, dijo por su parte:
se robaban la plata de las obras. Y no lo digo yo, lo dicen los jueces que condenaron a Devido, Jaime y López. Y lo dijo también Lavagna. Ellos son así, no cambian más. Cuando gobiernan creen que son los dueños de la plata de los argentinos.
A su vez, el candidato a la presidencia argentina por la oposición, Alberto Fernández, señaló:
quisiéramos saber cómo fue que su hermano terminó blanqueando dinero cuando la ley se lo prohibía hacer. Dudas que tenemos los argentinos. ¿Y qué hablan de su conducta, presidente?
Los argentinos votarán el domingo 27 de octubre. De acuerdo al establecido en la Constitución y las leyes electorales, elegirán a un presidente y vicepresidente, a 130 diputados nacionales y 24 senadores nacionales. Además, en varias provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elegirán el mismo día a autoridades ejecutivas y legislativas. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Continuamos a las 12:47 minutos con más noticias en Radio Martín.
En un discurso ante el Heritage Foundation, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que restaurar la democracia en Venezuela está en el interés del hemisferio occidental. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
Pompeo dijo que se debe dedicar tiempo y esfuerzo para lograr la restauración de la democracia en Venezuela. Él dice que la verdad es que restaurar la democracia en Venezuela está en el interés del hemisferio y se debe dedicar tiempo para lograrlo. Pompeo hizo las declaraciones ante el Heritage Foundation, una fundación estadounidense que promueve políticas públicas de tendencia conservadora. El secretario de Estado dijo además que ver a Venezuela lograr un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pide a gritos una reexaminación de los principios en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También señaló que ha viajado 6 veces a Latinoamérica, una región que, según él, estuvo abandonada por mucho tiempo por altos funcionarios del gobierno estadounidense. Pompeo habló también sobre Siria, diciendo que la administración del presidente Trump había heredado el problema en esa nación del presidente Obama, que según dijo permitió que el Estado Islámico echara raíces allí. Dijo también que era demasiado temprano para saber si un acuerdo para poner fin a los ataques turcos en Siria tendría éxito antes de la fecha límite para que combatientes kurdos abandonen las zonas fronterizas. Opinó que algún progreso se ha logrado y calificó la situación de complicada. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y también el líder de la oposición viajaron el lunes a Cataluña para homenajear a las fuerzas de seguridad tras una semana de violentas protestas pro-independentistas que centran la campaña electoral en estos momentos. Vamos a escuchar la información que nos envía la agencia de prensa francesa.
Barcelona se convirtió el lunes en el epicentro de la campaña electoral en España, rumbo a los comicios legislativos del 10 de noviembre. Medio millar de personas participaron de una protesta frente a la delegación del gobierno español para exigir un diálogo de Madrid con las autoridades catalanas sobre el movimiento independentista. Mientras tanto, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, visitaba la sede de la Policía Nacional en la capital catalana, blanco de las protestas de la semana pasada que dejaron unos 600 heridos. El gobierno socialista de Sánchez rechazó un diálogo con el presidente regional catalán, Quim Torra, por considerar que no condenó con contundencia la violencia. El líder de la oposición, el conservador Pablo Casado, también visitó Barcelona para reunirse con policías y pidió a Sánchez intensificar los operativos de seguridad en la región.
En relación a las llamadas que dice Pedro Sánchez que no ha atendido de Quim Torra, nosotros ya hemos dicho que debe atenderlas para decirle que rompe cualquier tipo de acuerdo institucional con Junts pel Cat y con cualquier partido independentista.
Por la tarde, un colectivo separatista convocó una manifestación con globos llenos de pintura ante el Departamento Regional de Interior.
Están aprovechando esto para hacer campaña. El 10 de noviembre tenemos elecciones y tanto ambos bandos, tanto unos como otros, están aprovechando esto simplemente para ganar votos.
Barcelona fue escenario la semana pasada de violentas manifestaciones. Tras las penas de hasta 13 años de cárcel contra 9 líderes independentistas por el intento fallido de secesión de 2017.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 12:51 minutos en Radio Martí, Play Ball, como dice Juanito Pendano. Vamos a los deportes con Edemio Navas González, que ha regresado al estudio. Edemio.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos Play nuestros ball. Amigos oyentes. Y como dice Juanito, Play Ball.
Play Ball.
Pero también Juanito, aunque su equipo de los Yankees fue eliminado, está sumamente contento porque hoy martes va a comenzar la campaña regular de el mejor baloncesto del mundo, la NBA. Y me recuerda, Juanito, que son 6 meses, 6 largos meses, 81 partidos para cada uno.
También, que psicológicamente, tú lo entiendes psicológicamente, para que no sufra, entonces le metiste ya en la
NBA. Bueno, ya que estás tocando el tema de sufrir, sufriendo doblemente porque el equipo de los Yankees fue eliminado y su equipo favorito en la NFL, el fútbol americano, los Dolphins.
Ay, exactamente. No, como diría mi papá, están en la pollona.
Es mejor no hablar de este equipo de los Dolphins. Así que, Juanito, contento ahí con...
Dice que él es de Dallas, que es de Dallas, de los vaqueros de Dallas, de los
Cowboys. Ya se cambió del...
Cowboy. Yo soy de los vaqueros.
Sí.
Ahí estamos los dos,
Juanito. Yo soy de la ¿De NFL. ¿Dónde? No lo voy a ningún equipo.
Mira qué bien. Como buen comentarista deportivo, Edemio Navas González. Adelante.
Bueno, señores, como señalé, hoy comienza la campaña regular de la NBA con 2 partidos y el más importante a las 10 de la noche, Los Ángeles contra los Clippers. Juegos entre equipos cercanos ahí y ambos salen de favoritos para ganar este año el título de la NBA que le corresponde al Toronto, que esta noche estará jugando. Bueno, Toronto sale también de favorito, aunque ya no está Leonard, está ahora con los Clippers y Golden State, que mejoró un poquito, así que vamos a tener una fuerte lucha por la conferencia del oeste, ver un equipo de esa zona que avance a la gran final de la NBA 2019-2020. El futbolista cubano Onel Hernández regresó al terreno de la Liga Premier de Inglaterra tras una ausencia de varias semanas. Hernández ya comenzó a jugar con el equipo Norwich City, que lamentablemente no aparece entre los primeros, solamente acumula 7 puntos y aparece penúltimo el equipo del camagüeyano. O sea, mejor dicho, vamos a rectificar.
Dale.
Del avileño, porque el muchacho nos aclararon de que nació en Morón y bueno, una lesión de ligamento.
Hay una disputa. Sí. Morón era de Camagüey.
Sí, yo tuve la posibilidad de hablar con algunos oyentes camagüeyanos y se me decían, no, es de aquí de Camagüey. Y uno de ellos me dijo, no, es que Ciego pertenece a la antigua provincia de Camagüey. O sea, se quieren llevar a Onel para Camagüey, pero en realidad nació en Morón, que ahora pertenece a la provincia de Ciego Ávila. Muy famoso Morón por sus lagos, sus islas y bueno, su
gallo.
Su gallito, que siempre está cantando a las 5 en punto de la mañana. Así que le deseamos lo mejor del mundo
a el muchacho de Morón, Onel Hernández, en su regreso, y hay grandes posibilidades que lo pueda llevar al 11 titular del equipo Norwich City. Y Margarita, peloteros cubanos nacidos en la isla representan el 8% de los que tomarán parte, los 50 en total, en la Serie Mundial que comenzará hoy martes a las 8:08 de la noche.
Buena cifra.
Buena cifra, pero podemos agregarle un poquito más, hasta el 10%, si tenemos en cuenta que el cerrador de los Astros, Roberto Osuna, nació en México, pero de origen cubano, tiene familia cubana. Así que la sangre cubana está ahí con Roberto Osuna dentro de los Astros. 10% es mucho.
Bastante.
O sea, estamos hablando de 5 de 50
peloteros. ¿Y eso que no están los Yankees?
Bueno, los Yankees tenían ahí a Aroldis Chapman y a Nelson Cortés, pero ya fueron eliminados. En el Houston están Alexis Díaz de Villa Clara, Yuriesky Gurriel de Santi Espíritus, Air Jordan de Las Tunas, y bueno, el zurdo Guantanamero Ronnie Salinas en el equipo de Washington, y bueno, el quinto cubano-mexicano Roberto Osuna. Hoy al montículo, Max Scherzer por Washington, tu equipo Margarita, contra Gerrit Cole por los Astros de Houston, y mañana tremendo partido, un pitcher que pudiera ganar este año el premio Cy Young, si no es él, pudiera ser Cole. Justin Verlander contra Stephen Strasburg, que hace ya varios años fue elegido en la primera ronda del draft amateur, y ahí se lo llevó rápidamente al equipo de Washington, que le tuvieron que dar alrededor de $9 millones por firmarlo. Tremenda labor en la campaña regular este año por parte de Strasburg. Este partido será mañana martes a las 8:08 de la noche en Houston. O sea, mañana miércoles el juego de descanso, y el viernes el primer partido de tres en Washington.
Vamos,
y bueno, ahí no veremos jugar.
Queda mucho todavía.
Sí.
Queda mucho
todavía. No vamos a tener la posibilidad de ver jugar ahí a Air Jordan Altunero, porque él es designado el Houston, uh-huh, y el bateador, el pitcher, tiene que batear en Washington durante estos tres partidos, si es que llegamos al quinto encuentro, y creo que sí. Así que Max Scherzer, este año ganó 11 y perdió 7, de por vida 170 y 89 en la postemporada 2-0. Y en el caso de Cole, 20 triunfos, 5 derrotas este año, 94 y 52 de por vida, y en la postemporada muy bien, 3 victorias sin derrota y 0.40 de efectividad. Y este sábado, el cubano Fran Sánchez, el hombre que le ganó hace varios años al triple campeón olímpico Félix Sabón, regresa al ring. Esto lo ampliaremos, por supuesto, mañana miércoles aquí a las 12 del día. Aquí el deporte, Margarita.
Y que gane el mejor.
Claro, buenas tardes.
Edemio Nava González, Los Deportes, por Radio. Ahora vamos a pasar al mundo del entretenimiento. Vamos a escuchar lo que nos trae hoy Alejandro Escanona.
Que la secuela de Maléfica, Maléfica Amante del Mal, de Disney con Angelina Jolie, sigue en primer lugar esta semana tras su estreno con algo más de $36 millones, la mitad de lo que hizo la cinta original hace 5 años. I wasn't really asking. Ahora dependerá de la taquilla internacional para recuperar su presupuesto de $185 millones. La película tuvo una proyección mucho más prometedora en el exterior, con $117 millones para un inicio a escala mundial de $150 millones. Tonight. I consider Aurora my own. Elle Fanning y Michelle Pfeiffer acompañan a Angelina Jolie en la actuación.
Welcome to Zombieland.
Zombieland Double Tap se ubica en el número 3 con $27 millones y debería seguir generando interés en las próximas semanas a medida que se acerque Halloween, el 31 de octubre. Aún no tenemos cifras de ventas, pero se habla mucho de la autobiografía de Elton John titulada Me en su oferta en inglés. Before he changed music. Hay ya una traducción al francés Moi, pero desconocemos si haya alguna versión al español. En su memoria, el legendario cantante, compositor e intérprete habla de su adicción a las drogas por más de 10 años, su rehabilitación y medio siglo de éxitos musicales, premios Grammy y un intento de suicidio 2 días antes de un espectáculo en el Dodger Stadium de Los Ángeles. Oh, por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Aquí están los titulares de las noticias principales hoy en Cuba y el mundo. El régimen cubano sigue negando los habeas corpus presentados a favor de opositores del UNPACU. Informe del Observatorio de Derechos Humanos de Cuba revela que la mayoría de los cubanos no recibe asistencia del régimen de La Habana. Bolivianos se movilizan para denunciar fraude en las elecciones que daría la victoria en primera vuelta a Evo Morales. Estados Unidos, Colombia, Argentina y Brasil expresan grave preocupación por la suspensión del recuento de votos en los comicios en Bolivia. En Chile se mantiene el toque de queda tras nuevas jornadas de protestas. Y Turquía amenaza con reanudar ofensiva militar si los kurdos no se retiran del sureste de Siria.
Radio Martí Noticias.
Ahí ya conocen las noticias principales, como siempre, principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición estelar del noticiero de Radio Martí, 12 del mediodía, hoy martes 22 de octubre del 2019. Gracias a Edemio Navas González y a nuestro colega Pedro Corzo, que cubre una importante reunión del Grupo Democrático Cubano Observatorio. También en la lectura de noticias, Joan Andrés. En los controles, Juan Pendaz. En la producción, Elena María Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Continúen en sintonía con Radio.